Quien conoce muy muy bien esta realidad y viene dándole lucha desde hace años es el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, con quien ya estamos en contacto.
¿Cómo le va, doctor Gómez? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buen
Bien,
día.
muy bien. Doctor, la gran pregunta aquí, después de haber hecho un repaso más o menos de cómo es la situación con este especialista, es ¿quiénes son los contrabandistas? ¿No? Estamos ante grandes organizaciones criminales, ante empresas que aprovechan lo del contrabando o ante personas vulnerables que no encuentran otro trabajo y muchas veces han nacido y crecido en esa cultura del contrabando y del narcotráfico, o algo de todo esto que he mencionado, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad es un conjunto de esas circunstancias, porque lo que usted acaba de mencionar es lo que nosotros conocemos como los tres niveles de manejo del narcotráfico. Yo un poco coincido con lo que decía, me escuché sobre el final a la, creo que es Laura Echarren, ¿no?
Laura
La
Echarren,
que hablan ustedes,
sí.
la socióloga.
Sí.
Sí, es una mujer que realmente conoce mucho el tema. Y la verdad que coincido mucho en su análisis, porque básicamente tenemos mínimo tres niveles, que usted lo me acaba de mencionar. El primero es el gran narco que opera desde el exterior con contactos en la Argentina y donde se envían la gran cantidad de kilos de droga. Nosotros en Santiago del Estero hemos secuestrado más de 1.000 y pico de kilos en un solo procedimiento traído por aviones, por ejemplo.
Claro.
Tenemos un segundo nivel de intervención, que son los que reciben la droga, la reducen, la reparten, la enfrían, es decir, lo van poniendo en lugares o en pozos o en lugares alejados hasta que es necesario y la van extrayendo de a poco. Y finalmente tenemos los clanes en cada una de las ciudades que se pelean entre ellos, incluso a los tiros, como puede ocurrir en Rosario, como ocurre también en Tucumán. Yo el otro día estaba viendo la cantidad de muertos de Rosario, de homicidios en Rosario en el año 2018. Y la segunda ciudad del país que lo sigue en cantidad de homicidios es Tucumán,
Sí, es
en una
cierto.
proporción desgraciadamente muy alta, ¿no?
No ha
Todo siempre
llegado,
vinculado.
perdón, no ha llegado ese fenómeno todavía a los grandes diarios o medios o portales informativos nacionales, pero realmente lo que pasa en Tucumán allí con la violencia extrema, con los homicidios, es terrible también, ¿eh?
Sí, usted sabe que, bueno, no soy periodista, pero me llama mucho la atención el manejo de las agendas periodísticas
Sí,
en ese sentido, ¿no?
sí, sí, sí.
Porque el tema Tucumán y el tema de la lucha con el narcotráfico es realmente muy problemático. En este instante se está haciendo un juicio oral y público del famoso clan Toro, en donde entre ellos y otro clan se secuestraban, se pedían secuestro, dinero a cambio de liberar a los líderes de la banda. Hay homicidios. Hace poco apareció un hombre enterrado en una, muerto en una casa donde podría haber vinculaciones también con el narcotráfico. En fin, esta lucha de los clanes es lo que provoca grandes niveles de inseguridad en las ciudades.
Claro.
Ellos tienen dealers o tienen pequeñas búnker o kioscos en donde se aprovechan de esa debilidad que ustedes hablan, de la falta de trabajo, de una falta de contención por parte del Estado a grupos familiares importantes. Y eso es lo que el ciudadano a pie nos acerca como denuncias, de modo muy concreto.
Bien.
Yo tengo una jurisdicción territorial un poco extensa, tengo
Sí.
Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Y a decir verdad, la experiencia que tenemos en Santiago del Estero con la desfederalización del narcomenudeo, esto es pasarle a los fiscales provinciales en los casos de narcomenudeo, nos trae problemas, realmente nos trae mucho inconveniente y hemos visto otras provincias donde también traen problemas, porque las investigaciones terminan ahí nomás, en el kiosquito,
Claro.
que pasa al mismo tiempo de ser un vendedor de drogas, también pasa a ser una víctima del propio narcotraficante que se aprovecha de esa vulnerabilidad y los explota para la venta de droga.
Claro.
Y este es un dato social que tenemos que tener en cuenta. Le voy a poner un ejemplo de todos los días, pero que se traduce en un caso muy concreto. Una mamá que vive en una casa usurpada con siete hijos, cuyo único recurso económico está desocupada, tiene que atender a su familia para obtener un peso, es vender droga. la detuvimos tres veces. La primera vez le dimos prisión domiciliaria para que pueda seguir atendiendo a su hijo. Claro, prisión domiciliaria no puede salir. Tiene niñas jóvenes de 16, de 15 años, que uno puede imaginar a qué pueden dedicarse, lamentablemente, para poder llevar un bocado a esa familia.
Sí, tremendo.
La segunda oportunidad que la detenemos, vendiéndola, porque los clanes se aprovechan de esa situación. Ella ya con prisión domiciliaria, y nosotros sospechamos de que en realidad sus propios chiquitos eran los que hacían el delivery. Uh-huh. Nuevamente prisión domiciliaria. La tercera oportunidad ya la tenemos en prisión preventiva. Ahora, ¿quién cuida a esos niños?
Lógico. Sí, sí.
¿Sabe quién? La Policía Federal hace vacas entre todos los agentes para llevar la alimentación a esos
chicos. Increíble. Uh-huh. Qué increíble. Qué
bárbaro. Entonces, a ver, tenemos un problema social de base que no lo vamos a resolver desfederalizando el tema de narcotráfico, que tenemos que trabajarlo con otros mecanismos que prevé la ley 23.737, como el arrepentido, como el agente encubierto, etcétera. Pero también necesitamos sacar a estas familias que tienen esta debilidad de ese ámbito donde viven, porque es justamente el espacio más proclive a la venta de drogas. Esta mujer con esta familia viven en una casa usurpada al lado de la vía de un tren. Qué es verdad. Un lugar típico para hacer un kiosco.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Doctor, mientras tanto, los ciudadanos de a pie, como se dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos saber sobre esto? ¿Qué tenemos al alcance nuestro? No sé, digo, el hecho de denunciar, de dar a conocer, aunque sea anónimamente, cuando sabemos que en un lugar se distribuye droga, ¿eso es positivo? ¿Ayuda de alguna manera? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la justicia?
Mire, en Tucumán no está desfederalizado. Nosotros en Tucumán somos competentes para todo. Y hemos repartido urnas, tenemos más de 80 urnas repartidas en toda la provincia, donde cualquier ciudadano puede ir y poner su denuncia anónima. Una vez por semana la Policía Federal pasa a buscar esa urna, se la entrega al presidente de la Cámara Federal, el presidente la abre en presencia de la prosecretaria, se extraen todas las denuncias que está haciendo y se clasifican en dos partes. Una parte que nosotros vemos tiene algún vínculo relacionado con reclamos de falta de atención de adictos, porque, uh-huh. A ver, también tenemos el papá y la mamá que tiene un chico con problemas de adicción y que no sabe cómo encararlo.
Claro.
Esos mensajes vienen también en la urna, nosotros los separamos y le dan intervención a los organismos de salud que envían sociólogos, que envían psicólogos, que mandan agentes sanitarios a visitar esa familia a ver qué se puede hacer con ese problema de adicción. Uh-huh. Y también separamos las denuncias que tenemos tanto de kioscos como también de narcotráfico. Las causas que estamos jugando ahora, que es un caso muy importante, de muchos kilos, de muchas personas detenidas, se en una urna de estas denuncias anónimas.
Claro.
Es decir, este procedimiento que a usted le puede parecer un poco impropio, porque las denuncias anónimas pueden involucrar a un hombre despechado o una mujer despechada en un uh-huh. problema de divorcio, lo que uh-huh. usted quiera, es un trabajo de investigación que nosotros hacemos de modo muy sigiloso, silencioso, porque tampoco queremos ser usados con esta finalidad de ser instrumento de venganza.
Claro.
Así que lo trabajamos en profundidad y ahora estamos en la tarea de capacitar lo que son las fuerzas de seguridad municipales. No uh-huh. sé si será en Córdoba o en otras partes del país, pero en Tucumán los municipios tienen una suerte de vigilantes municipales que no están armados con revólveres, pero que van recorriendo los barrios, que tienen automóviles, motos, que tienen una vestimenta de típico policial. Nosotros firmamos, el presidente de la Cámara Federal firma convenios con los intendentes,
bien.
Capacitamos a esos empleados, y esos empleados son los que toman contacto con nosotros y con las fuerzas federales para identificar los lugares de lucha contra la droga.
¿Y ha dado resultado, doctor, esa práctica?
Sí, realmente sí, porque bien. Son... nadie más cerca del pueblo que vive que el propio vecino y que tiene un trabajo de guardia municipal, si tú quieres. Acá algunos le llaman GOM, otros le llaman ZUM, es decir, tienen abreviaturas que significan esto. Son guardias municipales que van recorriendo en pareja los lugares donde a veces la policía no puede llegar porque no tiene personal, porque no tiene manera de recorrer. Acá hay ciudades como Alderete, que creo, no sé si andan cerca de los 60, 70 mil habitantes, y no sé si la comisaría de Alderete tiene 5 policías.
Claro.
Entonces, estos cuerpos municipales que brindan seguridad a la familia, se escuchan,
a ver,
formado en un buen contacto con nosotros, y por eso los capacitamos, ¿no?
Bien.
Nosotros dictamos cursos de capacitación para ellos, para ver cómo implementar los casos de droga.
Doctor Gómez, le agradecemos muchísimo. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero hay que seguir profundizando en este aspecto, ¿no? Porque hay mucho por hacer en todos los estamentos del Estado y también en el compromiso ciudadano, porque podemos aportar todos un granito de arena para mejorar un poco esta situación. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, gracias por llamar.
Hasta luego, adiós. Que ande muy bien.